Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto de Radio, bienvenidos al Último Café. Como todos los jueves, pues tenemos el inmenso placer de la compañía de Bienestar Universitario y toda esa cantidad de actividades que se desarrollan al interno para el beneficio de toda la comunidad universitaria. Y es que aquí es toda, no solamente los estudiantes, también los docentes y las familias de los estudiantes. En este mes de agosto nos estamos dedicando a una de las artes más hermosas que hay, que es la música. Y la música expresada en el canto, en la interpretación de instrumentos, pero también en el baile. Y cuando hablamos de música, pues Colombia, a ver, nuestro país es un país de inmensos matices, de inmensas posibilidades, como dirían por ahí, de inmensos colores, porque tenemos música ancestral de raíces indígenas, de raíces africanas, de raíces europeas, y toda esa mezcolanza pues ha generado nuevos caminos a la música. Es un mundo que bien vale la pena conocer, explorar. Quizás usted, querido estudiante que nos está escuchando, quizás no se vuelva un gran maestro en música, pero el solo hecho de acercarse a la cultura musical le va a abrir a ustedes caminos muy interesantes. Hoy con la compañía de Judy Peña. Judy, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Muy contentos de continuar con este proceso que hemos tenido en este programa.
Bueno, Judy, usted viene escoltada de solo hombres y todos dedicados a la música. ¿Nos presenta, por favor?
Claro que sí. Mira, el día de hoy tenemos unos invitados súper especiales. Un graduado de Un Minuto, Juan Sebastián Castañeda. Él es graduado de psicología, uno de los estudiantes que más estuvo muy cercano a los procesos de bienestar institucional. Él formó parte de los talleres y los grupos del área de cultura, nos representó como institución muchísimas veces, entonces tiene una gran experiencia que contar. Nos acompaña también el maestro Carlos Mauricio Rangel, gran conocedor también de todo nuestro folclor, de nuestra música, y que el día de hoy va a enriquecernos muchísimo también con todo su saber. Y por supuesto el profesor Gonzalo Rosero, él es el director del Grupo de Música Colombiana, que también lleva ya muchísimos años vinculados a Un Minuto, a Bienestar Institucional y por supuesto al área de cultura. Él está a cargo en este momento del Grupo de Música Colombiana, del Grupo de Música Carranguera y de los talleres de cuerdas. Este es mi equipo el día de hoy.
Cuando uno habla de música, y lo decía al comienzo, en música en Colombia nosotros somos un país de regiones. Y entonces una cosa es la música andina, considerando todo lo que es la cordillera, en todos sus extremos, las tres cordilleras. Otra cosa es la música de las sabanas, muy cercana a la música venezolana. Y otra cosa es la música caribe y otra cosa es la música pacífico. Es decir, todo es distinto en nuestra Colombia. Si a nosotros nos preguntan cuál es la música que identifica Colombia, se arma una polémica impresionante, porque algunos dirán, no, el bambuco. Y entonces alguien va a decir, bueno, ¿y el vallenato qué? Y la cumbia. Y así seguimos, pues, de una manera increíble. Gonzalo, ¿cómo podríamos definir esa música colombiana en todos esos matices tan maravillosos que tiene?
Qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Y claro que sí, con todo gusto voy a expresar todo lo que tengo en mi corazón de una manera rápida. La música colombiana es nuestra sangre. La música colombiana es nuestra forma de vida, aunque algunas personas de pronto no le hayan dado el apoyo y la fuerza que debe tener, ¿verdad?, comparativamente con otros géneros. Pero si bien es cierto que vamos a hablar de regiones y que vamos a hablar de diferentes géneros y de ritmos, tenemos que primero entender que todo nos llegó por las costas Atlántica y Pacífica. En realidad no tenemos nada más que hacer sino empezar a mirar desde allí todo lo que sucedió con ese arraigo africano que nos llega y posteriormente con todas las corrientes españolas mezcladas con nuestros ancestros, con todo lo que podemos sentir como raza criolla y sumado hasta el momento en que nace ese currulao haciéndonos como un origen de ritmo africano para llegar a hablar en el bambuco, porque por ejemplo, si me permites hablar de bambuco, lo mencionaba, sería hablar de Perú, Ecuador y Colombia, y es tradición oral lo que ha hecho que de generación en generación hayamos ido construyendo toda esa gama hermosa de ritmos colombianos por regiones.
Toda esta música que tenemos en América Latina y en el mundo, yo creo, su raíz original es África. Eso no hay nada que hacer, es una herencia que tenemos ahí y que afortunadamente está, ¿no? Y algunos han dicho que, por ejemplo, el bambuco tiene una raíz africana, don Carlos Mauricio, y que realmente está ahí marcadísima.
Cuando hice una investigación hace muchos años en la Universidad Pedagógica Nacional de nuestra raíz, que tiene que ver mucho con lo que dice el maestro Gonzalo Rosero, pero es una versión que todavía tiene mucho más de reafricano, y les voy a explicar por qué. Ustedes saben que España fue invadida por un sector del África que fueron los moros. Los instrumentos originalmente españoles tenían una raíz de esa primera África que llegó con los moros a Europa. De ahí las tiorbas y muchos instrumentos que en raíz estaban realmente en su estructura árabe, llegaron a esa España que fue evolucionando esos instrumentos hasta, por ejemplo, encontrar la primera guitarra que se llamó por allá en el siglo XIII, XIV, el guitarrico. Esos guitarricos, luego de una evolución europea, llegaron a nuestro país, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que sí, los trajeron los españoles, pero resulta que esos instrumentos, entre comillas, españoles, ya tenían una raíz también africana. Y en esos viajes de muchos meses en los barcos, la influencia de los esclavos, porque cuentan las historias de nuestros historiadores, que en esas grandes celdas donde los esclavos estaban, algunos remando y otros venían para nuestra América, los famosos cantos de trabajo se escuchaban en los barcos, en la Pinta, la Niña de la Santa María y algunos anteriores a esos. Y toda esa música y todos esos meses en medio contacto esclavos con españoles conquistadores también creó una serie muy interesante de cantos, de arrullos, de cosas que cuando llegaron los españoles ya también tenían contaminación de esos españoles. Y cuando llegan a Latinoamérica, obviamente no son los mismos esclavos negros los que llegan a Colombia a los que llegan, por ejemplo, a Centroamérica. O no son los mismos de los que llevaron los ingleses a Norteamérica, porque eran diferentes tribus y razas africanas, cada una con un desarrollo sociocultural muy diferente, porque en el África también existían ya en esa época países dominantes y dominados. Y toda esa influencia hace que en cada país se haga ese mestizaje del cual estábamos hablando ahora con Gonzalo y contigo, ese mestizaje tan interesante que no solamente porque cada tribu tenía su característica étnica muy diferente, sino porque cada región española que traía a diferentes españoles conquistadores también tenía una diferente música de España, y obviamente al país que llegare, en caso de Centroamérica, de México, en caso de Sudamérica, en caso de los ingleses en Norteamérica, con toda además con toda la tradición del canto irlandés de esa época, hizo que cada país tuviera un mestizaje, pero un mestizaje particular. No podemos hablar de los africanos, del africano o del español, sino de muchos africanos, de muchos españoles, de muchos irlandeses, de muchos ingleses, de muchos portugueses en la parte de Brasil, en donde cada uno traía una marca de siglos atrás muy diferente, y eso fue lo que ha creado y lo que creó nuestra vasta y extensa música latinoamericana, que toda es enraizada y muy hermanada, pero cada una con una característica bien particular.
Bueno, Juan Sebastián, usted que es psicólogo, egresado de nuestra universidad, pues creo que cuando usted se acercó a la música, no creo que estaría pensando en esto, sino más bien como tratar de desarrollar un talento, pero creo que la música, el solo hecho de entrar en el tema histórico de la música, nos abrió un horizonte gigantesco.
Cuando yo ingreso, yo lo hago desde otra mirada, por supuesto es el abrir capacidades y un horizonte a nuevas habilidades en la música que pretendía fortalecer. Pero previo a eso, fíjate que sí había una historia detrás. No elijo entrar al grupo de música colombiana azarosamente, sino que también un poco de esa historia, principalmente lo que es la música, torbellinos, bambucos y pasillos, pues estuve muy rodeado de ello en mi infancia y también en mi municipio. Esto fue un poco lo que me motivó a entrar, por un lado, como una pasión que ya históricamente había estado cultivada en mi vida, y por otro lado, como una actividad extracurricular en la universidad que me ofrecía un espacio de esparcimiento, salirte un poco de las materias, ¿no? Y de algunos, pues, como de la vida universitaria que tiene su trabajo. Esa es un poco la mirada con la que yo entro a ser parte de esos grupos representativos de bienestar universitario.
¿Cuáles son los grupos que existen de música, ya no de cantantes, sino de música, que ofrece bienestar universitario?
Tenemos una gama muy amplia de grupos que han ido naciendo a lo largo de la historia del área de cultura en bienestar institucional, y se han dado, pues, uno, por el interés de los estudiantes, dos, también por iniciativa y proactividad de los docentes o los directores que tienen diferentes propuestas, o desde la misma coordinación. Entonces, por ejemplo, tenemos la orquesta, que se maneja en un formato Big Band. Tenemos el grupo de Carranga, que es uno de los grupos más jóvenes realmente. Este grupo nació bajo la propuesta de un graduado también de Uniminuto, y docente, el profesor Joseph, lo hizo como propuesta de grado de su maestría, y de allí nació, pues, el grupo de Carranga también, el que está actualmente. Está el grupo de música colombiana, por supuesto, que es el que tiene a cargo el profe Gonzalo. Tenemos el grupo de música andina, latinoamericana. Tenemos grupos de rock, de pop y un grupo de fusión. También son grupos relativamente jóvenes, llevan más o menos unos 2 años, más o menos. El grupo de vallenato, por supuesto, que es uno de los que animan cualquier actividad y cualquier reunión, es uno de los más alegres. También tenemos un grupo joven y es el cuarteto de saxofón. Digamos que fue una propuesta que nació también teniendo en cuenta como las necesidades de los eventos, ¿sabes? Normalmente nos piden como los grupos para amenizar a veces actividades académicas que son un poco más formales y más serias, entonces se creó como este grupo de cámara, este cuarteto de saxofón, y ha tenido muy buena acogida. El grupo de música llanera, y tenemos también el grupo de rock alternativo. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues tenemos esta variedad de grupos gracias, digamos, que al equipo de trabajo que se mantiene, digamos, también a la formación de cada docente. Tenemos una gama muy amplia de disciplinas, entonces cada uno se encarga de su experticia, y es lo que nos ha permitido también el interés de los estudiantes en mantenerse en los procesos y en los grupos. Y obviamente, pues, también con estos grupos que, como te decía anteriormente, no solo acompañan las actividades académicas institucionales, sino son grupos que representan la institución en otros eventos, en las semanas de bienestar de otras universidades. Participamos en concursos de la red OUN, de la red ASCUN, donde la gran mayoría normalmente han traído un primer lugar. Entonces somos una universidad fuerte en el tema de grupos representativos musicales.
Tienes una variedad de música impresionante. Gonzalito, cuando llegan los chicos a los grupos, cuando inician este proceso, quizás algunos traen algo, pero ¿cómo es el proceso de ellos cuando ingresan a estos grupos musicales? ¿Qué se hace para que se les asesore, para que entren a un determinado grupo, o simplemente entren a su gusto?
Siempre me sonrío cuando hablamos de ese tema, porque tú me dices, algunos traen algo, todos traen. Aprendí poquito a poco a través de, bendito mi creador, 40 años ya de profesor de música, 20 al servicio de Uniminuto, que cada uno de los niños, que lo seguiré llamando niños con ese cariño, que llegan a uno de los grupos en especial, hablo de los míos, traen algo, traen sueños, traen ideas, a veces locas, que son las que más me llaman la atención, pero en realidad lo que en un momento determinado viene a fortalecer los grupos son aquellos que, digamos, superan todos esos obstáculos que en realidad existen, como son los mismos horarios, como son los tiempos libres o los tiempos que ellos emplean, porque muchas veces hay la libertad de tiempo, pero se necesita que realmente sientan esos deseos de venir, el compromiso como tal, que es lo que lo motiva a uno también como docente. No sé, mi maestro Rangel, ¿qué opina de eso? Porque es donde uno ya realmente entrega el todo. Entrega el todo para ellos, y cuando ellos empiezan a fortalecer destrezas, a encontrar nuevas formas de interpretar, es donde realmente uno se da cuenta que no había ninguno que no tuviera algo que aportar a los grupos. Suena de pronto romántico. Los más adelantados son los que ya tendrán, de hecho, que representar el grupo, la universidad, cultura, pero más allá, cada vez que se suben a un escenario, es la alegría de ver uno, un colombiano en escena, un colombiano haciendo música colombiana. No sé si es que los años ablandan, pero a mí eso me pone muy emotivo y muy feliz con respecto a la forma en que veo cómo hacemos música, en especial desde Uniminuto y desde Cultura.
Pues no creo que sean los años, realmente ese gusto de la música nuestra, del sonido nuestro, es muy especial. Bien lo decía el profesor Carlos, en el sentido que la herencia es la misma, pero el sabor es muy distinto. Cómo llegan los chicos, cómo se impregnan de ese sabor colombiano, no solamente del típico grupo de cuerdas andinos, sino en general de esa música nuestra con ese sabor tan especial.
La experiencia me da a entender esto. Entre los años de bachillerato, por ahí octavo, noveno, décimo, undécimo, los muchachos a veces pierden la cuerda de lo que, ya sea en su casa o por tradición, les enseñaron de música andina colombiana. De pronto Juan Sebastián con esto me puede reafirmar ahora más tarde, porque hay algo muy importante, aunque Juan Sebastián, por ejemplo, me decía y dice que viene de provincia, y el fenómeno en provincia es muy diferente al fenómeno de las grandes ciudades colombianas. Los muchachos pierden un poquito ese hilo de nuestra música andina colombiana y se van un poquito más por lo que los medios de comunicación les presentan, entre comillas, música comercial. Y algunas veces dentro de la música comercial está la música tropical, la música que está de moda, todo lo que tiene que ver con un comercio un poquito más comercial y menos cultural. Y entonces yo digo que esa es la época de la contaminación absoluta, donde muchos muchachos, sobre todo en los hombres, he visto esto más que en las mujeres, las chicas como que se arraigan más a nuestro folclore, a nuestras cosas, aunque también escuchan de toda clase de música, pero los hombres se van más por toda la influencia de la música norteamericana, el rock, el reggaetón. Y cuando yo recibo a esta gente en la universidad, veo que hay dos o tres grupos grandes interesantes. Uno, esos muchachos que yo les digo los bichos raros, que son esos muchachos que tienen una tradición casi siempre de provincia, de nuestra música andina colombiana, y la llevan en su corazón y la llevan en su espíritu como un apellido. Y no porque se lo hayan obligado, sino porque de generación en generación en su lugar, en su terruño, la escucharon, y así como la escuchan, la transmiten como quien enseña a hacer un mute o un ajiaco en Bogotá o un mute en Santander. Y los muchachos que vienen de esa tradición también en Bogotá, que han escuchado música colombiana, pero están muy bombardeados por toda la música comercial. Y el otro extremo, pues los que obviamente simplemente prenden la radio y reproducen lo que ven en la radio y en la televisión. Para mí los tres grupos son importantes. El más desafiante y el que más me reta es el tercer y último grupo, que es el de los muchachos que han perdido un poquito su identidad nacional, esperando que la música sea de otras partes, y que a veces no se voltean a mirar que lo nuestro tiene una raíz muy importante, inclusive para el rock colombiano y para las nuevas expresiones, porque para hacer música, la que sea, hay que ir a sus raíces, no necesariamente para hacer un rock o para hacer una balada o para hacer un reggaetón o una música urbana, hay que ser un bambuquero, No, ni un pasillero, no, ni un vallenatero, no. Hay que ir a sus raíces, y conociendo nuestras raíces podemos transformar nuestro contorno y nuestro entorno y nuestro futuro. Pero si nos quedamos también en una tradición, es igualmente válida. ¿Qué es mejor, la tradición, lo de ahora o lo nuevo? Yo creo que todo es bueno en la medida que cada uno se ubique temporal y espacialmente en eso. Y esos son los tres como muchachos que me llegan. Yo trato de contaminarlos con el amor por nuestra música, enseñándoles que tienen que acordarse de lo que sus abuelos y todo escuchaban. Y de ahí para acá, cómo se ha venido evolucionando, porque ese eslabón perdido entre noveno, décimo, undécimo y la universidad, y volverles a retomar eso como un cuento bien echado, para que se acuerden que tenemos una patria costeña, una patria andina, una patria étnica, una patria llanera, una patria peninsular, insular.
La música llega a las raíces, toca las raíces. Yo creo que eso nos permite ubicarnos en un contexto que es tan grande como es el universitario, porque es un contexto académico donde están todas las posibilidades, pero donde es necesario e indispensable encontrar las raíces, sea la carrera que usted quiera estudiar. Fíjese que cuando uno entra a estudiar cualquier carrera, lo primero que encuentra es introducción a, es decir, las raíces. Cuando uno llega a la música, también necesita encontrar las raíces de lo suyo, del terruño, de esa leche materna que te dio la patria. Creo que es encontrarse allí, es encontrar la raíz, es fundamental y es de un enriquecimiento impresionante, no solamente por el hecho mismo de la música, sino por el hecho mismo de ser colombiano y de poder desarrollar su talento al servicio de un país que los necesita con una urgencia impresionante.
Yo lo tomo por el tema de la identidad. Vivo en un pueblo cerca a Bogotá, Tabio, Cundinamarca, que está rodeado de mucha cultura colombiana y también española por todo el tema de la conquista, ¿no? Y aquí es donde yo comienzo a formar precisamente esa identidad, ¿no? En principio tú ves que muy niños escuchamos la música, aquellos que hemos tenido la oportunidad y estamos rodeados de esto. Y siento que una de las cosas que más lo fomenta o que promueve crear la identidad colombiana a través de la música precisamente es esa narrativa oral constante que hay de tus abuelos, del señor de la tienda, del señor que estuvo presentándose en el festival. Bueno, todas esas personas que de alguna u otra manera en sus vidas y en sus historias traen consigo la música. Se vuelve tan cotidiano que comienzas a interiorizarlo sin darte cuenta. Pero claro, ahora tú llegas a la universidad y hay una mirada distinta, un acercamiento distinto hacia la música. En principio, desde Bienestar, que sea un ambiente en el cual tú puedes salirte de la rutina del estudio, no porque sea tediosa, sino porque, por supuesto, necesitas espacios para formarte en otras habilidades que tal vez el aula no te permite. En principio, en este espacio, fíjate que lo primero a lo que uno se ve confrontado es, bueno, ¿y qué lo motivó? Y era un poco también la pregunta que hacía Gonzalo en ese hace 5 o 6 años ya que llevamos de relación estudiante-alumno y amistad. Y es, bueno, ¿pero qué lo motivó? Encontrarse con que hay un eco en ese amor por la música. Y era lo primero que siempre enseñaba, ¿no? O sea, tiene que gustar. Y Gonzalo no me va a dejar mentir cuando le recuerde que habían clases lunes, jueves y viernes. Eran como 2 horas, realmente 2 horas cátedra. Teníamos que ir a una hora semanal, yo iba a las 3 horas y me aprovechaba y me gustaba el tiempo en la clase, porque precisamente lo que motivaba era el amor por la música y el conocer más, esa inquietud, uno de los principales objetivos de la academia, pero también musicalmente lo tomo, y es esa inquietud por saber, por conocer, hacerse parte de. Esto finalmente pues desemboca en 6 años que llevamos también recorriendo, compartiendo este camino de la música, aprendiendo uno del otro y con tantos compañeros que han atravesado también las aulas de bienestar universitario, tantos profesores también. Y ese camino viene a desembocar y también a matizar mi ejercicio profesional. Me forma en unas habilidades y unas aptitudes que no solamente puedo emplear en la música, sino que pude integrar en diferentes espacios cuando tuve que hacer mi práctica en responsabilidad social. con adulto mayor, alfabetización en manejo de las TICs, propuso un proyecto de música colombiana. ¿Por qué? Porque era un lenguaje en común con ellos. Entonces verás y notarán el contraste. Entonces yo muy joven y todo el tema, ellos supremamente experimentados y con el bagaje que trae consigo los años, pues logramos entablar vínculos muy bonitos a través de la música. Y para mí eso siempre ha sido la música, un lenguaje con el cual tú te sientas con el maestro o con el loco que está tocando en la calle, con el compadre que está al otro lado, con quien sea, y te sientas y te entiendes sin haber tenido mayor otra interacción. Y siempre ha sido eso. Entonces ver cómo se generan estos lazos, ver cómo se generan estos otros espacios tan bonitos, tan provechosos, y también cómo eso va dándole un marco y matizando el ejercicio profesional, porque posteriormente entro a también implementarlo en mi carrera. Yo soy tutor de guitarra básica con niños, donde implemento la música colombiana como una estrategia para mejorar y potenciar habilidades escolares y habilidades de crianza en general. Es como yo lo logro integrar dentro de mi proyecto de vida. Entonces ver ese recorrido y ver hacia atrás todos esos espacios que favorecieron esto, pues es muy grato. Aprovecho también el espacio para dar las gracias a Bienestar, a Gonzalo, bueno, a todas las personas que favorecieron esto, porque tiene un efecto y es la forma en la que tú lo integras en tu vida y logras confluir esas diferentes pasiones, pues es sencillamente muy gratificante.
Juan Sebastián nos ha dado pistas de esa otra parte de la música en general, y es el enriquecimiento personal.
Esto es El Último Café. Esto es El Último Café.
Yo siempre he dicho que quizás usted no llegue a los grandes escenarios porque a lo mejor quizás no tiene la vocación del músico, pues terrible así, ¿no? Del escenario. Pero la música cuando se adquiere y cuando se queda en la piel y en la mente, te acompaña toda la existencia. Además que dinamiza muchas cosas lindas en las personas, sobre todo, no sé, ustedes que son los maestros de música, Mauricio y Gonzalo, cuando uno entra a cierto tipo de música, la música clásica, quizás por eso en las academias se comienza por ahí, pero también cuando se entra a la música nuestra, la música colombiana, que tiene un sabor tan especial, pues tu espíritu también se alimenta y son personas que más serenitas, como más alegres, como más chéveres. Creo que la música también nos da esa posibilidad de desarrollar ese talento, ese poder compartir con el otro, ese lenguaje que Sebastián nos hablaba, ese lenguaje universal de la música, que aunque yo no te conozco, cuando estamos rasgando la guitarra, el tiple y la bandola, pues ahí nos divertimos todos y nos la gozamos todas.
Es un fenómeno, como decía Juan Sebastián, en los muchachos, por ejemplo, cuando entran a una universidad y tienen la oportunidad, como lo tienen en esta universidad, de encontrarse con nuestra música, en un redescubrirse. A mí me parece que es muy interesante ese redescubrimiento, porque es empezar a mirar atrás y realimentarse de todo lo que muchas veces no pudimos en nuestra infancia, por alguna manera, alimentarnos en el colegio. Y de pronto, cuando ya llegamos a la universidad y redescubrimos que hay cosas maravillosas en el arte y en la música, y hoy por hoy sabemos que la música y el arte es cíclica, y muchas escuelas de la humanidad, el arte volvió a retomar elementos de siglos atrás y los volvía y los sacaba y los reflorecía nuevamente. Eso mismo sucede en los muchachos. La experiencia linda de ver a un muchacho empezando un ciclo de música colombiana y viendo que, wow, ¿qué es esto? Y no solamente la música que escuchaban, como muchos, cuando yo les pregunto, bueno, ¿ustedes qué escuchan de música colombiana? No, yo escuchaba en mi casa la música que mi papá ponía cuando tomaba sus traguitos, y mi abuelo, y la música de la época de mi papá. No, no es la música de la época. La música andina colombiana tiene, obviamente, épocas, pero tiene también momentos y una trayectoria y una evolución muy, muy especial. Y cuando ellos empiezan a redescubrir y a conocer todos esos eslabones perdidos, como yo les decía, se dan cuenta que nuestra música, en el caso de la música andina colombiana, está más vigente que nunca y tiene unos expositores nuevos maravillosos. Y paradójicamente muchos de ellos muy jóvenes, compositores, intérpretes, cantautores, instrumentistas, que no solamente hacen pasillos, guabinas, bambucos, torbellinos, rajaleñas, vals, danzas, chotis, fox, ¿no? También hacen música de la costa, también hacen música de todas las partes del país. Entonces, ahí es donde viene la riqueza cultural de la que tú hablabas, Carlos. Y es un país pluricultural que, de alguna manera, de una región a otra, se han pasado mucha información. Algunos han sido mucho más acervos en su raíz, otros no, pero todo tiene una contaminación interesante, que eso hace que el muchacho crea un concepto universal de la música, empezando por su país y después mirando también otros países, como tú decías, en la música clásica. A veces nos preguntamos nosotros los pedagogos si será buena metodología empezar por la música clásica o por la música colombiana. Yo creo que es igual de importante empezar por nuestras raíces y llegar afuera. Hoy en día ya hay métodos para música andina colombiana muy estructurados en todos los instrumentos y en la técnica vocal, que podríamos decir que haríamos una facultad de música andina colombiana empezando por allí y después redescubriendo el mundo.
Mire, Carlos Mauricio, yo le cojo la caña. La facultad de música nos hace falta. Y hay un proyecto ahí desde hace tiempo, pero bueno, creo que eso es algo que hay que impulsarlo muchísimo para poder tener desde la Facultad de Educación ese conservatorio que tanta falta nos hace. Mucha gente dirá, bueno, pero es que ya hay muchos, está la Pedagógica, la Nacional, los Andes, Javeriana, en fin. Sí, pero yo estoy seguro que si nosotros tenemos esa facultad de música, va a ser con este sello nuestro, porque es característica del Minuto de Dios, que es rescatar los valores nuestros. Yo sé que esto es un proceso, confiando que los chicos se incorporen a primer semestre, pues tienen todo el tiempo de su carrera, Y es un proceso donde tú vas adquiriendo la habilidad de la interpretación, de poder participar dentro de un grupo. Quizás en algún momento dado ustedes introduzcan a los chicos a leer una partitura. ¿Se han encontrado ustedes en este proceso compositores que logren adquirir la destreza y esa brillantez del sentimiento para construir una pieza musical que los mismos grupos que ustedes dirigen hayan interpretado?
Y sí, claro que sí. Hay casos en los que uno queda atónito de unos compositores innatos, obviamente, en sus primeros escalones, ¿verdad? No con la con lo que puede llegar a ser tan pulido de alguien que se ha dedicado y que ha hecho de la autoría y de la composición un arte como lo es. Pero sí se encuentra uno, ese estudiante que promete, ese estudiante que genera, que en un momento está produciendo y ofreciendo además al grupo. Muchas veces no es ni la obra completa, por supuesto, pero sí es el deseo de que se interprete en algún fragmento de una obra, bueno, y hablo cuando hay la libertad, cuando existe la libertad de poder modificar en algo alguna obra musical, un tema, y darle cabida a esa emoción, a este nuevo sentir de los integrantes del grupo. Obviamente tengo muchísimo respeto y muchísimo amor por las versiones originales, como debe ser y como creo que el maestro Rangel nos indica, porque esa es la forma de llevar de generación en generación un tema y un ritmo y un sentir de una manera original y de calidad. Pero entonces ya cuando uno es pedagogo, cuando uno es docente, tiene que abrir esa puerta, tiene que abrirla porque es necesaria. El estudiante quiere producir, aportar, dar. Y entonces me he encontrado con espacios que los recuerdo perfectamente como algún día, no, me costó mucho trabajo, te lo prometo, entenderlo y aceptarlo como género llanero con batería. Y yo decía, esto es una locura, esto es un irrespeto. Pero dentro de un ambiente de formación tienes que estar dispuesto a entender los cambios, a entender las ganas del estudiante. No sé, llevo en el corazón perfectamente establecido que tengo que irme modificando para estar vigente, para permanecer. Si no, sencillamente, como los dinosaurios, desapareceremos. Mi amor por la música es tan grande que logro transmitírselo. Siempre se los he dicho a estudiantes porque pues, los trabajo desde preescolar, para la gloria de Dios, hasta ¿qué te digo? Hasta geriátrico. He tenido la bendición de trabajar. Entonces siempre les recordaré y me llama la atención de pronto compartirlo con ustedes, Carlitos, y mi maestro Mauricio y Juan Sebastián y mi profe Judy. La música colombiana es el cordón umbilical que nos mantiene unidos a jóvenes, a viejos, a todos, hombres, mujeres, niños, a la Pachamama colombiana, a la Pachamama de nuestra amada Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, pues creo yo que es importantísimo darle cabida al cambio con respeto dentro de nuestro folclore. Y para finalizar, discúlpenme, pero no puedo dejar de decirlo, algún día me pregunté algo que viene a mi memoria y a mi corazón compartirlo en este instante, y es cuando los más habilidosos suben al escenario, ¿cierto? Cuando esos estudiantes que se destacan en el tiple, en la bandola, el que se vuelve, como dicen ellos mismos, el duro en guitarra, el que canta, no desafina una nota, que tiene esa capacidad de hacer segundas voces con una maestría impresionante sin ni siquiera establecer un diálogo con el director, y que se toma de pronto la arbitrariedad de hacerlo en escenario, ellos me producen una emoción gigante de labor cumplida. Pero, ¿qué hay de aquellos que no lograron llegar a ese profesionalismo, a esa condición que les permite que uno los elija para subir al escenario? Y hablo de aquellos momentos en que tengo un grupo con 18 personas o con 12 personas, qué sé yo, y la exigencia del evento me dice que hay que subir a 6 o a 7. y los demás se quedan abajo aplaudiendo. Ahí voy. ¿Será que no es folclore? Yo sé que sí. Realmente, aunque no están tocando un instrumento, la labor está cumplida y en ellos está sembrada esa semilla de amor por nuestra música colombiana, y he llegado a la conclusión que también es una forma de folclore.
Así como Carlitos decía, también me tocaste la fibra en una cosa muy importante. Y es esto, yo creo que el secreto está en que los muchachos, cuando ya empiezan a adquirir estas destrezas musicales, hablando específicamente de la música andina colombiana, me sucedió en muchos casos en un colegio aquí cercano del norte de Bogotá, donde los muchachos todos trabajaban pues música rock e inclusive rock, metal y esto. Y algún día les llevé un concertista de bandola, un integrante de mi grupo Impromptus, y les dije, y estos muchachos habilísimos en la guitarra eléctrica, les dije, vengan muchachos, vengan, y como que los reté, ¿no? Escuchen esto, que es nuestro, es suyo, escuchen esta bandola, y con la destreza y la habilidad que la toca este muchacho, y los acompañamos con tiple y guitarra, y los muchachos quedaron absolutamente fascinados con, primero, la pulcritud, segundo, la destreza, y tercero, la sangre que estaba ahí en ellos, colombiana, metida en algún punto de su cuerpo, y les empezó a reverbecer y a hervir, porque es que es tocar esas fibras nacionales de alguna manera. Y me tocó, Gonzalito, negociar con ellos. Yo les dije, vengan, yo realmente soy un poquito desconocido para la música que ustedes escuchan, pero voy a trabajar su música también, pero hagamos un negocio. Ustedes también escuchan mi música o su música, que es la misma de todos, y empecemos a trabajar también con bandola, y trabajamos con guitarra eléctrica. Pues mira, dos de ellos hoy son bandolistas de grupos instrumentales aquí en el país. Siguen haciendo su rock, porque ahí está la diferencia. O sea, ¿por qué razón los ingleses por la mañana van a una misa en donde cantan con su miserere cantos del siglo XII? Y esos muchachos que van a su misa anglosajona o a su misa católica, al mediodía van y escuchan otra música, y por la noche van y escuchan un concierto de rock en el Wembley, porque el concepto histórico no pelea con la cultura y con la música, y el músico, entre más tenga capacidad histórica, más grande es su cabeza y más grande es su producción y sus alternativas de crear y de componer. Si nos sectorizamos en que la música andina colombiana es solamente la música andina colombiana, la música de las costas es solamente la música de las costas, cada una tiene un contexto tanto social como histórico valioso, y escuchar un bambuco de antaño o una composición contemporánea es tan valioso como escuchar un vallenato, un joropo, un bambuco, un heavy metal. Todo tiene elementos que nos ayudan a ser más grandes musicalmente. En el momento en que los muchachos se ubican con una cabeza grande e histórica, empiezan a crear y a entender que hay que estudiar la música en todas sus generaciones y en todas sus manifestaciones históricas para ser mejor músico, y de pronto ni siquiera para eso, para ser mejor persona, porque es aprender de todas las culturas un poco.
Esa es la parte más interesante de todos estos procesos que ofrece Bienestar, y es ese desarrollo integral de las personas. Puede que no llegues a los escenarios, pero el solo hecho de participar, el solo hecho de estar en un grupo musical, el solo hecho de dedicar un tiempo a pensar en otras cosas, el solo hecho de encontrar una amistad distinta, más allá del interés académico, sino poder participar en algo tan maravilloso como es la producción musical. Yo creo que ahí se logra un éxito gigantesco dentro de las actividades de Bienestar, y ustedes como docentes y Juan Sebastián como producto de lo mismo, pues son testigos de eso. Y yo creo, mi queridísima Judy, que ese trabajo que se hace desde Bienestar en la compañía de estos maestros y muchos otros, creo que cumple a cabalidad su misión, que es enriquecer realmente a la comunidad universitaria.
Claro que sí, Carlos, como tú lo indicas, en ese sentido son muchísimas las ventajas y muchísimos los aportes que se generan en estos procesos. Tú puedes ver que los chicos llegan a veces muy tímidos, que a veces llegan, digamos, con problemas personales, problemas familiares, y el hecho de tener estos espacios hace que tengan un buen uso de su tiempo, que sea algo provechoso, que sea algo productivo, como tú mismo lo acabas de indicar. Ellos encuentran relaciones de amistad o incluso a veces relaciones afectivas muy fuertes y que generan lazos muy duraderos en el resto de su vida. No solamente eso, sino por ejemplo también el apoyo que se les brinda en la parte socioeconómica. La mayoría de los estudiantes que están en los grupos tienen el beneficio de la beca Espíritu Ni Minuto, que es un descuento que se les hace sobre la matrícula, y muchos de ellos lo aprovechan. Y de pronto, como lo hablábamos en un programa anteriormente, esto hace que los chicos, porque es un requisito, obviamente se animen a tener unas muy buenas notas, un muy buen promedio académico. Juan Sebastián, que ha sido uno de nuestros estudiantes muy resaltados en ese sentido, lo puede indicar. Entonces, son cosas que se le aporta también al estudiante, es como ese plus que tiene adicional todos los procesos de bienestar. Es salud mental, es salud emocional, es salud física, es todo lo que genera las artes, el cantar, el tocar un instrumento. Como tú lo dices, puede que algunos lleguen a un escenario, ya sea en actividades internas o representando la institución, como pueda que otros sean un poco más tímidos o que el proceso no permita que lleguen allá. Pero el hecho de, por ejemplo, tener una guitarra en su casa y un día, un domingo, un cumpleaños, una actividad familiar, sea el que toque la guitarra, el que genere como ese ambiente, esa unión, son cosas que quedan allí y son cosas que valen mucho, son cosas que valen mucho, ¿sabes? De hecho, también otra cosa que quería resaltar es ese sentido social, lo indicaba ya Juan Sebastián, como esa semillita que les queda a ellos en su corazón, para poder crear proyectos, no solamente para ellos, sino para los demás. Por ejemplo, tenemos estudiantes, ejemplo del grupo andino, tenemos una tesis de grado de honor, porque las estudiantes lo que hicieron fue hacer como un proyecto con música andina y fue excelente. Estudiantes que han usado también la tecnología para poder enseñar a los niños o a otras personas, para que se les facilite el poder aprender y acceder como a esta pedagogía, a estas herramientas y aprender de todo este tipo de procesos en cuanto a la música, todo lo que tiene que ver con instrumentos. Entonces es muy, muy gratificante ver que todos estos procesos generan todas esas cosas que a veces uno de pronto ni se imagina. Entonces, y que van más allá de lo netamente disciplinar, como lo hablábamos, simplemente aprendí a tocar una guitarra y ya, chévere. No, es todo esto, ese trasfondo que va más allá, como lo han dicho todos ustedes a lo largo de toda esta hermosa tarde, es ese amor que se empieza a generar por nuestro folclor, por nuestra tradición, por nuestra cultura, por nuestros ancestros. Es ver esa conexión de un estudiante que empieza a conocer todo este arte, toda esta cultura tradicional y llega a la casa y se encuentra con los papás, con los tíos, con los abuelos y ya hay un poco más de tema entre ellos, un poco más de conexión, se entienden un poco más y se empieza a vivir todo este tipo de cosas, es maravilloso.
Bueno, el tiempo se nos fue, conversar con ustedes es riquísimo y creo que el tinto no nos alcanzó, nos va a tocar tomarnos otro tintico. Claro que. Porque este último café pasó rapidísimo, pero hay una cosa interesante allí ya para cerrar, es el hecho de que la tecnología nos permite estar y entonces pues estos grupos musicales en la presencialidad pues sabemos que se reúnen, pero también ahora en el mundo digital lo van a hacer. Así que en este semestre particularmente pues no hay fronteras y más por el contrario, creo que el hecho de la conectividad nos permite estar juntos, trabajar juntos, poder dinamizar los procesos. Y bueno, lo hemos visto, conciertos enteros donde los músicos, cada uno está en su casa, haciendo realmente unas interpretaciones absolutamente espectaculares. Maestros, muchísimas gracias. Juan Sebastián allá, desde este municipio muy cercano a Bogotá. Y Judy, pues muchísimas gracias. Y la verdad, los invitamos a que sigan escuchando música colombiana, música nuestra. Finalmente es lo nuestro, es esa herencia que tenemos y que vamos a pasar a nuestros hijos hacia futuro. Así que hay que conocerla para poderla transmitir y para poder enriquecer el mundo de la música del planeta. Nosotros también tenemos voz en el mundo musical y la música colombiana, hay que reconocerlo, también es muy bien aceptada en el mundo entero. Así pues que muchísimas gracias por su compañía y los invitamos a que sigan en la frecuencia de Uniminuto Radio, en la emisora universitaria y bueno, especialmente en este espacio, El Último Café. Será hasta pronto.